Si son tan amables de acompañarme a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en nuestra serie de sermones consecutivos en esta carta de Pablo a los Efesios, nos encontramos en estos momentos en medio de una amplia sección que va desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5, y cuyo tema central es el cristiano y su relación con el mundo. La tesis que Pablo plantea aquí es que el cristiano es esencial y radicalmente distinto del no cristiano, y que esa diferencia debe hacerse latente en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20, es un texto que estudiamos ya. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, dice el apóstol: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los paganos que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros los creyentes no habéis aprendido así a Cristo. Nuestro Señor ha transformado completamente nuestra forma de pensar, ha transformado nuestro corazón, nuestro ser interior, y ese cambio debe ser evidente en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es básicamente lo que vemos en el capítulo 4, versículo 25 hasta el versículo 32. ¿Cuál es la norma que nos rige ahora? ¿Cuál es el estándar que debemos seguir? El carácter de Dios mismo. En el capítulo 5, versículo 1, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios, imitadores de su amor, versículo 2, imitadores de su pureza, versículos 3 al 7. Y es precisamente en este punto donde nos encontramos en estos momentos. Pablo ha dicho ya a estos hermanos que no deben participar de ningún modo en el estilo de vida pecaminoso que caracteriza a las personas del mundo. Y ha dado dos razones contundentes para ello. En primer lugar, no debemos participar de los pecados que el mundo participa, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 5 del capítulo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en segundo lugar, porque estas cosas atraen sobre los hombres la ira de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no que vendrá en el futuro, aún ahora, aquí, en el presente, estas cosas atraen la ira de Dios. Así como el imán atrae el hierro, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos. Pero el apóstol Pablo tiene algo más que decir al respecto, un argumento adicional, y es que ese estilo de vida pecaminoso es totalmente inconsecuente con el cambio radical que se ha operado en nosotros si somos cristianos. Y es a este argumento que yo deseo llamar vuestra atención en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Es el texto que vamos a exponer en el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, he aquí su tercer argumento, ¿por qué no debemos participar de lo que el mundo participa? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Podemos dividir nuestro texto en dos encabezados. Aquí tenemos en primer lugar una declaración en la primera mitad del versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Y en el resto del pasaje hasta el versículo 14 encontramos algunas exhortaciones basadas en esa realidad que ha sido declarada. Una declaración y varias exhortaciones. Veamos en primer lugar la declaración. La declaración, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo vuelve una y otra vez sobre este mismo punto. Los cristianos somos distintos. Dios ha obrado en nosotros una transformación radical, no de fachada, de corazón. Es un cambio que comienza desde adentro, en nuestro ser interior, y de ahí se manifiesta hacia afuera. Venir a ser cristiano no es tan simple como algunos parecen pensar. Voy a hacerme cristiano. No, eso no consiste en asumir un estilo de vida, en dejar de hacer ciertas cosas, comenzar a hacer otras. No, es un cambio tan extraordinario que solo puede ser obrado en nosotros por el poder de Dios. Es una transformación que se opera en el asiento mismo de nuestra personalidad, que es a lo que la Biblia llama el corazón, como veíamos en la hora anterior, en la escuela dominical. Es un cambio tan radical como pasar de la muerte a la vida, de la luz a las tinieblas, que es la figura que el apóstol Pablo usa aquí. Noten el contraste entre lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora. Dice Pablo, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Erais una cosa en el pasado, ahora sois otra completa y radicalmente distinta. ¿Qué éramos en el pasado? Dice Pablo, erais tinieblas. No solo estabais rodeados de tinieblas, sino que dentro de vosotros mismos reinaban las tinieblas. El problema del hombre no es únicamente que vive en un mundo que está en oscuridad. Es un problema peor. El problema del hombre es que la oscuridad, las tinieblas, están dentro de él. Erais tinieblas, dice Pablo. El hombre sin Dios carece de luz. Las figuras de la luz y las tinieblas se usan en la Biblia tanto en un sentido intelectual como en un sentido moral. Intelectualmente hablando, estar en tinieblas es estar en ignorancia, sumidos en el error, la falsedad. Ya Pablo había dicho, como leíamos en el versículo 17 del capítulo 4, que el incrédulo o los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita o lo que realmente importa en la vida, porque está en tinieblas, sumido en el error, la ignorancia, en la más densa oscuridad. Y esa carencia de luz trae como consecuencia un estilo de vida pecaminoso, que es la connotación moral de esta figura. Vivir en tinieblas, moralmente hablando, es vivir en el pecado. Dice en Proverbios capítulo 19, versículo 2, que el alma sin conocimiento no es buena. La ignorancia, mis amados hermanos, no es una virtud. Algunas personas piensan que para hacerse cristiano hay que ser estúpido. No. No, mil veces no. La ignorancia no es una virtud, es una maldición. Y el impío, dice Pablo, es un ignorante. El impío ignora la verdad, no conoce a Dios, no conoce sus caminos y es presa fácil del error, del engaño y de la falsedad. El impío está ciego, completamente entenebrecido. Por eso se dirige tan tranquilamente a un abismo sin fin. Por eso rechaza el Evangelio. Por eso rechaza al Salvador que el Evangelio ofrece. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4, que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios. Así que estar en tinieblas es vivir en el pecado, en el error, en la ignorancia, en la miseria. Y así estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. En ese tiempo, dice Pablo, erais tinieblas. Pero un cambio extraordinario se ha operado en nosotros. Ahora sois luz en el Señor. La ignorancia ha sido reemplazada por el conocimiento. El error por la verdad. La miseria por el gozo y la alegría. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido transformado de tal manera que no solo tenemos luz, sino que somos luz. Somos luz. Así como antes éramos tinieblas, dice Pablo, ahora sois luz en el Señor. En el Señor. No es que ahora seamos más inteligentes. No es que ahora seamos más agudos de lo que éramos antes, no. Es que ahora estamos en Cristo y Él es la luz del mundo. Es por causa de Él, es por el hecho de estar en Él que ahora somos luz. Dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de mí, dice el Señor, solo hay tinieblas y oscuridad en el mundo, porque yo y solo yo soy la luz del mundo. Si eso lo dijera un hombre común y corriente, sería la más grande manifestación de soberbia y de orgullo. Pero quien habla aquí no es otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él es la luz del mundo. Por eso alguien decía que si Cristo no era quien Él decía ser, o era un loco, o era un farsante, o era un megalómano, Cristo está diciendo, yo soy la luz del mundo, fuera de mí no hay luz. Y aquellos que le siguen no solo andarán en luz, sino que tendrán la luz de la vida, residiendo permanentemente en ellos y alumbrando a otros. Por eso el Señor dice a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Aunque el mundo desprecia a los cristianos, y los considera personas débiles e insignificantes, ellos son la única luz que el mundo posee. No los políticos, no los economistas, no los psicólogos, los cristianos. Porque solo ellos conocen al único Dios vivo y verdadero, solo ellos han sido libertados de la esclavitud del pecado, solo ellos poseen la verdad de Dios revelada en su palabra. Solo ellos, los cristianos. Y todo eso por el hecho de estar en Cristo. Es en virtud de nuestra unión con Cristo que ahora somos luz. Sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Si no fuese por Él, estaríamos aún sumidos en oscuridad, en la misma ignorancia y en la misma desgracia en la que estábamos antes. Viviendo una vida sin sentido, sin norte. Pero por Él hemos sido perdonados, regenerados, justificados, santificados, adoptados en la familia de la fe. Hermanos, en esta semana, cuando estaba meditando en todo lo que Cristo es para nosotros, en todo lo que Él es para nosotros, me sentí molesto conmigo mismo, porque sé que muchas veces no reacciono en mis emociones como yo debería reaccionar a todo lo que Él es. Él es el todo en todos. Nuestros corazones deberían arder de fervor, de amor, de celo por el Señor Jesucristo. Por Él se nos ha concedido gratuitamente el don de la vida eterna. Tenemos comunión íntima con el Dios vivo y verdadero. Y la esperanza ciertísima de morar con Él por los siglos de los siglos. Nuestra felicidad, nuestra estabilidad, no dependen ahora de las circunstancias que nos rodean. Y cuando tomamos una decisión o cuando establecemos el curso de nuestra vida, no tenemos que guiarnos por las emociones del momento, no tenemos que guiarnos por las opiniones cambiantes de los expertos, porque tenemos en nuestras manos la infalible e inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Ahora estamos en luz. La luz indica pureza, conocimiento, gozo, alegría. Me llama muchísimo la atención el título que C.S. Lewis escogió para su autobiografía. C.S. Lewis es un filósofo de este siglo, un hombre muy profundo, profesor en Cambridge, que en un momento dado se convirtió del ateísmo al Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento comenzó a escribir libros en defensa de la fe cristiana. Su autobiografía se titula Cautivado por la Alegría. Cautivado por la alegría. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Esa es, mi hermano, la condición de todos aquellos que están en Cristo. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Literalmente a su luz maravillosa. Maravillosa en su origen, maravillosa en su naturaleza, maravillosa en sus efectos. Eso es lo que ha sucedido con los creyentes. He ahí entonces la declaración de nuestro texto. Algo extraordinario ha sucedido en la vida de todo cristiano. Antes estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y ese hecho debe hacerse evidente y manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Y eso nos lleva de la mano al segundo encabezado. Las exhortaciones que encontramos en el resto del pasaje y que se derivan de la realidad que ha sido declarada. Si ya no somos tinieblas y estamos en luz, entonces debemos actuar en consecuencia. No olviden, hermanos, que esa es la tesis que Pablo está tratando de probar en toda esta sección de la carta a los Efesios. Los cristianos somos distintos y por lo tanto debemos vivir en forma distinta. Pero antes de considerar esto en detalle, hay algo a lo que yo deseo llamar vuestra atención. Y es a la metodología que Pablo está empleando aquí al tratar con el alma de los Efesios. Pablo desea que estos creyentes avancen hacia la madurez espiritual, que estos creyentes se afiancen en el camino de la santidad. ¿Y qué hace? Bueno, lo primero que Pablo hace es orar por ellos, y esto ya lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 3. Pablo ora por los Efesios, pero también los instruye. Y esa instrucción no se limita a la declaración de ciertos hechos, a la declaración de ciertas doctrinas, sino que Pablo desciende a las aplicaciones prácticas, a las exhortaciones que se derivan de estas doctrinas. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. De ahí la exhortación. Ahora sois luz, andad como hijos de luz. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está razonando con estos hermanos. Pablo está trayendo argumento tras argumento, exhortación tras exhortación, para traer convicción a sus almas, para mover a estos cristianos a la obediencia. ¿Y por qué resaltamos ese hecho? Porque tiene implicaciones importantes en cuanto al proceso de santificación y en cuanto al crecimiento de los creyentes en su vida espiritual. Implicaciones que algunas personas parecen haber perdido de vista. Hermanos, esto que voy a decir ahora es muy importante. La santificación no es algo que se produce de forma automática en el cristiano y sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Algunas personas nos dicen que todo lo que tenemos que hacer para ser santos es abandonarnos al Señor, dejarle obrar, y Él se encargará. No hay necesidad de que los pastores exhorten, no hay que hacer ningún esfuerzo, porque todo eso conduce al legalismo. Solo déjate llevar, nos dicen. Vacíate para que Él te llene. Deja que la gracia obre y se encargue de todo. Mis amados hermanos, ese no es el lenguaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Eso es muy místico, pero el Evangelio no tiene nada que ver con cosas místicas. Ese no es el lenguaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice aquí, aquí a los creyentes en Éfeso, no se preocupen, ya vosotros sois luz en el Señor. Esa luz se encargará de brillar por sí sola. No. Pablo les dice más bien, por cuanto sois luz en el Señor, ahora debéis andar como hijos de luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. He aquí lo que debéis hacer, he aquí lo que no debéis hacer. Los cristianos no son robots preprogramados. No. No es que al convertirnos se activa un programa, como ocurre con algunas computadoras. Hay programas que tan pronto usted enciende su computador se activan solos. No, nosotros no somos así. No es que al convertirnos se activa un programa que nos maneja sin que nosotros tengamos nada que ver con ello. No. Seguimos siendo seres responsables, y si no tomamos decisiones y determinaciones santas, amparados en el poder y en la gracia de Dios, no podremos avanzar en el camino de la santidad. No podremos avanzar en la madurez cristiana. No podremos. Escribiendo a la iglesia en Roma, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Quiénes deben hacer eso? Tú y yo. Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, el mismo Pablo nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. ¿Quién debe hacer eso? Tú y yo, si somos cristianos. Es un programa. Tú y yo debemos hacer eso. Y así podríamos citar versículo tras versículo en el Nuevo Testamento que prueban de manera contundente que hay una responsabilidad en el cristiano en la lucha contra el pecado y el crecimiento en la gracia. Aunque la Biblia nos enseña al mismo tiempo que ese esfuerzo sería inútil sin la obra y el poder de nuestro Dios en nosotros. Quizás en ningún otro texto vemos tan claro ese balance entre la obra de Dios y la responsabilidad nuestra, como en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice Pablo allí que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué interesante. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor por lo que Dios hace en vosotros. La obra de Dios en nosotros no elimina nuestra responsabilidad, sino que sirve de base para nuestro obrar. Si no fuese por la obra de Dios en nosotros, no podríamos avanzar un paso siquiera en pos de la santidad. Pero porque sabemos que Dios obra, porque tenemos su gracia a nuestra disposición, nosotros debemos ser responsables en el uso que damos a los medios que Él nos ha dado para crecer. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, hermanos, el punto que estoy resaltando aquí no solo es la responsabilidad que tiene el creyente en este asunto, sino también el papel que juega la instrucción pastoral en todo esto. La razón por la que los apóstoles escribieron a las iglesias es porque ellos sabían que la instrucción juega un papel preponderante en el crecimiento de los creyentes. Necesitamos conocer las doctrinas, necesitamos conocer las implicaciones que se derivan de esas doctrinas. Necesitamos ser instruidos, exhortados, reprendidos, alentados, corregidos. Porque ese es el medio que Dios usa para alimentar nuestra fe y guiarnos a la santidad. Orando por los discípulos al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17, ¿qué pide el Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es tan importante que los cristianos se expongan cada domingo a un ministerio sólido de exposición bíblica, donde la verdad revelada sea explicada y aplicada. Nuestras almas necesitan esto para crecer en gracia, lo necesitan desesperadamente. Queridos hermanos, nada debe sustituir la exposición y aplicación de las Escrituras en los cultos de adoración. Absolutamente nada. Cuando la predicación seria y profunda de la Palabra de Dios es considerablemente acortada o se sustituye por otras cosas para tener un culto más entretenido y más atractivo, Satanás ha ganado terreno en esa iglesia y las almas de los creyentes que ahí asisten sufrirá daños enormes. Pablo sabía que los cristianos debemos ser instruidos. Él sabía que la doctrina bíblica debe ser cuidadosamente explicada y aplicada. Por eso, una vez establece la doctrina, ahora como buen pastor, Él pasa a decirnos lo que debemos hacer con esas verdades que han sido expuestas. ¿Qué debemos hacer? Tomando en cuenta el hecho de que ahora somos luz en el Señor. Pablo no era de los que decían, no te preocupes, solamente dile que ellos son luz y que el Espíritu de Dios se encargue de aplicar la verdad. No, no. El Espíritu de Dios va a aplicar en el corazón la verdad que es aplicada por el predicador. Pablo dice, he aquí un hecho. Vosotros sois luz en el Señor. Ahora déjenme decir lo que ustedes tienen que hacer con ese hecho. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, andad como hijos de luz. En primer lugar, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de lo que somos. Versículo 8 otra vez. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así como antes éramos hijos de ira, dice en el capítulo 2, éramos hijos de desobediencia, dice en el capítulo 5, ahora somos hijos de luz. Somos, como dice Hendrickson, la descendencia misma de aquel que es la luz verdadera. Somos hijos de luz. Y así como la luz se evidencia en medio de las tinieblas, cuando estamos de noche en casa y hay un apagón y de repente llega la luz, eso es evidente. Nadie tiene que llamarnos por teléfono a decir, ya llegó la luz. Eso es evidente que llegó la luz. La luz se evidencia. Pues así debe ser evidente en nuestro diario vivir que nosotros somos luz. La luz no necesita ser anunciada. Cuando ella llega, todos la ven, todos la perciben. Pues de la misma manera, el mundo debe percibir, mi hermano amado, que nosotros somos distintos. Somos distintos. Que nosotros andamos en luz porque somos hijos de luz. Y en el versículo 9, Pablo menciona tres frutos que caracterizan ese andar en luz, dice entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu, algunos manuscritos dicen el fruto de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad. Estos frutos son los que evidencian la fe verdadera. ¿Saben por qué? Porque no pueden ser producidos por la carne. Algunas personas dicen, yo soy cristiano porque yo voy todos los domingos a la iglesia. No, usted puede venir todos los domingos a la iglesia y no ser cristiano. Yo soy cristiano porque yo leo la Biblia. No, porque una persona puede leer la Biblia todos los días y ser un impío. Yo soy cristiano porque yo asisto a los cultos, canto los himnos, voy a la iglesia. Todo eso se puede hacer en la carne. Si somos cristianos, son estos frutos los que deben estar presentes en nuestras vidas, en mayor o en menor grado. ¿Cuáles son estos frutos? Bueno, en primer lugar, Pablo menciona la bondad. Toda bondad. Aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros sin importar el costo. Ya Pablo había dicho en Efesios capítulo 4, versículo 31, que nosotros debemos echar fuera toda malicia, que es el vicio opuesto a esta virtud. Los cristianos deben caracterizarse por la bondad, la benevolencia, el interés por el bienestar de otros. En 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 15, dice Pablo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno para con otros y para con todos. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La bondad debe delatar a un cristiano. Óyeme bien, mi hermano, si tú eres luz, tú no tienes que andar con un letrero diciendo, me convertí, ahora soy luz. No, la bondad debe delatarte. Ese es el fruto que produce el Espíritu en el corazón de un cristiano. Segundo fruto, Pablo menciona la justicia. Y esa justicia no es otra cosa que dar a Dios y a los hombres, pero sobre todo a Dios, lo que es debido. Dar a Dios lo que es debido. El concepto de justicia en la Escritura se encuentra íntimamente asociado con la ley moral de Dios. Vivir justamente es vivir con el estándar de esa ley y todas sus implicaciones. Eso es justicia. Y finalmente Pablo menciona la verdad. Aquello que se opone al error, al engaño. El creyente debe ser honesto, confiable, veraz, íntegro, sincero, sin hipocresía. Eso es ser veraz. Esa trilogía de virtudes que Pablo menciona en Efesios, ¿qué les recuerda, hermanos? Probablemente algunos han pensado en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Cada una de estas virtudes enfatiza un aspecto distinto de nuestras vidas. La bondad tiene que ver primariamente con nuestra relación con otros. La justicia enfoca primariamente nuestra relación con Dios y con la ley que refleja su carácter. Y la verdad enfatiza nuestra propia integridad, sinceridad. Estos son los frutos que produce la luz. Pero ahora noten algo importante. Noten algo importante. Esos frutos no se van a producir por accidente ni en una forma mecánica. Una vez más, Pablo presupone que nosotros no somos robots. Una vez más, Pablo presupone que hay algo que tú y yo debemos hacer para poder dar esos frutos. Ya que el versículo 9 es un paréntesis, como seguramente han visto en sus Biblias, permítanme leer los versículos 8 y 10, uno detrás del otro, para ver cómo Pablo plantea este asunto aquí. Dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Si queremos andar como hijos de luz, debemos examinar continuamente la senda de nuestros pies a ver si lo que vamos a hacer es conforme al carácter de nuestro Señor revelado en su palabra, a ver si es conforme a la ley moral, que es un reflejo del carácter de Dios. Esta palabra que Reina Valera traduce como comprobando significa discernir, poner a prueba, examinar. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ahí la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los creyentes ya no viven para sí mismos, dice Pablo en 2 Corintios 5:15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, no son mis deseos únicamente lo que yo debo consultar a la hora de hacer esto o aquello. ¿Por qué tú hiciste esto? Porque yo quería hacerlo. No es que dice Pablo, si tú eres un cristiano, ya tú no vives para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Lo que yo debo examinar con cuidado es si esto o aquello que yo deseo hacer es agradable a los ojos de mi Señor. Yo debo comprobar, yo debo examinar si eso es conforme a su voluntad. En estos días, escuché de unos hermanos de nuestra iglesia que salieron de vacaciones fuera del país por varias semanas. Y llamó mi atención el cuidado que estos creyentes pusieron en planificar su itinerario, tomando en cuenta dónde iban a estar cada domingo. Cada domingo. El hecho de que estemos de vacaciones no elimina la responsabilidad de guardar adecuadamente el día del Señor. Sigue siendo el día del Señor. Y estos hermanos tuvieron que pensar y planificar. Ustedes no se imaginan las horas que a veces nosotros pasamos en el consejo de pastores discutiendo un problema de conciencia. Hermanos que hacen preguntas, pastores, ¿esto es correcto? Y ahí estamos las seis mentes dándole mente al asunto. Mire este principio, mire este principio. ¡Ay, pero ustedes sí le dan mente a las cosas! Eso es precisamente lo que Pablo nos dice aquí que debemos hacer, darle mente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dale mente, examina, ponlo a prueba para ver si esto, aquello, lo otro es agradable a Dios. Dale mente, examínalo. Amados hermanos, debemos pensar si vamos a vivir en santidad. Una persona que no piensa no es santo. Por eso es que dice la Biblia que nosotros debemos amar a Dios con toda la mente. La vida cristiana que agrada a Dios no se produce por accidente, ni en el contexto de un andar descuidado e irreflexivo. No. Si no somos cuidadosos, si solo nos guardamos de aquello que es obviamente malo, obviamente perverso, muchas cosas peligrosas y dañinas se colarán sutilmente en nuestras vidas y afectarán considerablemente nuestra madurez cristiana, nuestra relación con Cristo. Pero hay dos exhortaciones más en el texto que veremos más brevemente. No solo debemos andar en luz, comprobando lo que es agradable al Señor en toda bondad, justicia, verdad. ¿Es esto conforme a la bondad? ¿Es esto conforme a la justicia? ¿Es esto conforme a la verdad? Todo esto hay que examinarlo, hermano, cada vez que tú vayas a mover un pie. Pero no solo debemos andar en luz. Pablo nos exhorta también negativamente, versículo 11, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya lo dijo positivamente, ahora Pablo nos da la contraparte negativamente. no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Así como son incompatibles la luz y las tinieblas, así también es inconsecuente que los hijos de luz adopten el estilo de vida de los que andan en oscuridad. La palabra participar conlleva la idea de deleitarnos con otras personas, haciendo algo común, deleitarnos con ellos. Si andamos en toda bondad, justicia, verdad, hermanos, ¿cómo podremos participar con los impíos en sus obras de impiedad? Eso es imposible. Y es interesante notar otra vez el contraste. Hay varios contrastes aquí. El contraste que Pablo usa en el texto. Los hijos de luz producen frutos, pero los hijos de las tinieblas producen obras infructuosas, estériles. Eso significa que esas obras de los impíos no producen nada bueno. No agradan a Dios, no ayudan al prójimo, no benefician al alma. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escúchame bien, porque muchas de tus cosas, de tu felicidad depende de hacer esas cosas. Son obras infructuosas. Nadie va a cosechar satisfacción, paz duradera por hacer esas cosas. Esa es la desgracia del hombre incrédulo. Se pasa la vida buscando con afán su felicidad en cosas que solo dan frustración. Esa es la desgracia del impío. Frustración. Por eso es que Pablo dice que andan en la vanidad de su mente, en cosas que no sirven, que no poseen valor permanente. Los creyentes no deben participar en esas obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué deben hacer? Reprenderlas. Y esa es la tercera exhortación, versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa palabra que Reina Valera traduce como reprender, da la idea de convencer por medio de la evidencia. Incluye amonestación verbal, incluye reprensión, pero en ese contexto parece enfatizar más bien el hecho de que los cristianos deben vivir de tal manera que sus vidas santas arrojen luz y evidencien la maldad de los impíos, sus vidas. Muchas veces nos veremos obligados a denunciar el pecado, a corregir el pecado, a reprender. Pero el punto que Pablo parece estar enfatizando aquí es que la vida del que anda en luz expone las tinieblas. Cuando se hace un chiste indecente en la oficina, ese cristiano no se ríe. Cuando todos se están fijando en un examen, ese joven cristiano se conduce con honestidad. Cuando los demás están tomando tiempo extra del que deben tomar de su hora de almuerzo, en buen dominicano barajando, ese creyente está trabajando, porque esa es la hora de trabajo. Cuando otros se glorían en sus adulterios y en sus fornicaciones, este cristiano muestra con sus hechos que él tiene ojos solo para una mujer. Y viviendo así, su vida es una reprensión constante a todos aquellos que andan en tinieblas. Constante. Y aun cuando este hombre tiene que alzar su voz para denunciar la maldad y el pecado, este hombre no se detiene, no se enreda en detalles escabrosos que no edifican. Dice Pablo en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es vergonzoso. Esas cosas deberían avergonzarnos. Deben ser denunciadas muchas veces, pero con vergüenza. Con vergüenza, obviando detalles innecesarios. Hay personas que les fascina contar la cosa con todo lujo de detalle. Hermanos, eso no edifica. Eso no edifica. Hermanos, cuidémonos de que la desvergüenza del mundo no nos arrastre a nosotros a ver esas cosas como normales. Hoy día cualquier depravado se presenta en un programa de televisión y con todo lujo de detalles y abiertamente expone su vida privada. Eso es una vergüenza. Y si nos acostumbramos a ver esa basura y permitimos que nuestros hijos se expongan a esa basura, llegará el momento en que no nos causará repugnancia que debe causarnos, la misma repugnancia que siente Dios por esas cosas. No debemos participar en esas obras infructuosas de las tinieblas, debemos reprenderlas. Pero ¿saben qué? Debemos reprenderlas con la esperanza de que algunos sean rescatados y traídos a la luz, así como nosotros también fuimos rescatados de ese mismo reino de tinieblas, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Este es un texto difícil, pero pienso que se hace más claro en la versión de las Américas. Lea así: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz, viene a ser luz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que la luz expone la maldad y el pecado tal cual son. Y es posible que muchos que hoy están en tinieblas sean traídos a la luz de Cristo cuando ellos vean claramente su condición. Eso es posible. De hecho, pasó con nosotros. ¿Por qué no puede pasar por ellos? Los creyentes debemos ser una fuente de luz, no solo a través de nuestra predicación, sino también a través de nuestro ejemplo. Y Dios los usará, así con sus debilidades, para que muchos que hoy están en tinieblas vengan a ser luz. ¿Cuántos están aquí en la iglesia que fueron traídos por el testimonio de un hermano? No solo por lo que le dijo, sino por su ejemplo. Esa es la conexión del versículo 13 con el 14. Noten el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos entienden que Pablo está citando aquí libremente algunos textos del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 60 versículo 1, Isaías 26, 19... Otros comentaristas opinan que Pablo está citando un himno que se cantaba en aquellos días en las iglesias. Otros dicen que es un himno basado en esos textos de Isaías. Pero sea una cosa o la otra, el punto que Pablo quiere probar con esta cita es que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Hay esperanza para los que están muertos, porque aquí se les invita a despertar y venir a la luz. Ellos pueden ser despertados de la muerte espiritual y traídos a la vida y a la luz. Por eso debemos predicar el Evangelio a los perdidos. Por eso debemos respaldar nuestra predicación con una vida que sea consecuente. Porque ese es el instrumento que Dios ha prometido usar para que los hombres vean su maldad, vean su necesidad de Cristo y sean salvados. Nadie es capaz de levantarse de los muertos por sí solo. Nadie. Nadie puede decir aquí en esta mañana: estoy en tiniebla, déjame ir a la luz. No. Solo el poder de Dios puede hacer tal cosa. Pero Dios ha prometido usar ese poder en el contexto de la predicación del Evangelio. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esta es la dinamita que usa Dios. La luz del Evangelio debe resplandecer para que los que están en tinieblas vengan también a la luz. El Evangelio en el que nosotros creemos es poderoso para salvar las almas. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, en el contexto de todo esto que hemos visto hoy, ¿es evidente en tu vida que tú eres un hijo de luz? Eso es evidente. ¿Perciben las personas que te rodean la bondad, la justicia, la verdad, la integridad,
que caracteriza a los que andan en luz? Mi hermano amado, ¿es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que andan en tinieblas? Si un compañero tuyo de trabajo, de universidad, un familiar, un amigo, estuviese presente hoy aquí y escucha este sermón, ¿sería tu testimonio una confirmación de estas cosas o sería más bien un tropiezo? Mi amado hermano, ¿estás siendo tú una fuente de luz para otros? Por medio de la proclamación del Evangelio, a través de una vida que confirma tu predicación. Los cristianos no son perfectos, pero luchan con su pecado y se avergüenzan cuando son vencidos y derrotados. Ellos procuran hacer la voluntad de Dios porque su mayor deleite es agradarle a Él, serle fiel a Él. ¿Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación? Eso es estar en luz. El gozo de conocer a Dios, el único Dios vivo y verdadero, el gozo de vivir por una esperanza. Los cristianos fuimos rescatados de esa región tenebrosa donde viven los impíos. Hemos sido traídos a la luz. Y yo pregunto una vez más, mi hermano, ¿perciben esto las personas que nos rodean? No porque vivamos una vida ligera y superficial. No porque seamos escapistas o despreocupados. Hay cristianos que piensan que en la vida todo es felicidad. Una sonrisa colgada las 24 horas del día. No, porque la vida no es así. La vida tiene muchas complicaciones. Aquí no estamos hablando de ser ligeros, superficiales, escapistas. Estamos hablando de ese individuo que vive confiado porque sabe que el Dios del cielo es su Padre y que puede confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Aquí estamos hablando de ese gozo y esa alegría que manifiesta un hombre que sabe que al final del camino está el cielo y la comunión con Dios eternamente por los siglos de los siglos. Tú manifiestas ese gozo. Tú manifiestas ese gozo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿eres tú un hijo de la luz o andas en tinieblas todavía? Escucha una vez más las palabras de nuestro Señor en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de Cristo, mi amigo, no hay luz. Él es la luz del mundo. Y sabes una cosa, esa luz está disponible para ti hoy. La luz que te permitirá ver tu condición de pecado como nunca antes la has visto. Pero esa misma luz que también te mostrará al glorioso Salvador que puede rescatarte de la condición miserable en que estás. Aquí y ahora, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios tenga misericordia de muchos aquí, para que sean traídos hoy a la luz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu bendita palabra, pero sobre todas las cosas, gracias por haber enviado a tu Hijo a hacer, a llevar a cabo una obra tan maravillosa de salvación. Gracias, Padre, por habernos traído a la luz. Pero cuánto deseamos que algunos, muchos tal vez, que hoy están aquí en medio nuestro, sumidos en la más densa tiniebla y oscuridad, oh Dios, cómo quisiéramos que ellos también sean traídos a la luz. Padre bueno, usa tu palabra con poder en esta mañana. Usa el Evangelio de Jesucristo que ha sido proclamado. Oh Señor, a muchos que están aquí en medio nuestro, con cuerdas de amor, atráelos a la cruz del Calvario, para que Cristo nuestro Salvador sea glorificado en ellos. Padre, gracias, gracias por habernos dado esta oportunidad. Aplica con poder tu palabra en el corazón de todos aquí, conforme a la necesidad de cada uno, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.